hace perdido, buscando mi lugar. Anochece dolido, insulto viene y va. En la tele se dice de que un peligro soy, y en la calle la gente su espalda es lo que hoy me da.
Buenas tardes, radio oyente, soy Gustavo. Les doy bienvenida a nuestra emisora comunitaria de Leganés. Estamos a 8 de junio de 2022 y estamos en www.ecoleganés.org y llego a pinchar la hora de la verdad. Desde Ecoleganés, teléfono 691-6933-892. Hacemos nuestro programa La Hora de la Verdad, de la Asociación Salud Alternativa de Vida. 659-927-141. Repito, 659-927-141. Calle Isabel la Católica, sin número, Leganés. Estamos de 4:30 a 8:30. Correo asad@asad.org.es. El Facebook Asad Leganés. Y el teléfono de Leganés, que solo he dicho una vez, lo voy a repetir. 91-69-33-892. Vamos a dar la bienvenida a Eloy con Deportes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Monse con Actualidad.
Buenas tardes, Eloy, Gustavo.
Y en los mandos, Manuel y Rubén.
Bueno, aquí estamos los dos. Yo hablo en nombre de Rubén, que lo tenemos un poco pachuchillo hoy.
Venga, pues que se mejore.
Venga.
Vamos a ver, vamos a entrar ahora mismo. Oye, que hace un día calurosísimo. Vamos a empezar con el Hoy con Deportes.
Deportes, con el Hoy el Madridista.
Cuando tú me miras se me sube el corazón.
Me palpita lento el corazón.
Y en un silencio tu mirada dice mil palabras.
Hola, buenas tardes. Bueno, empezar con yo dije una cosa hace, es verdad que dije hace una, hará como 3 semanas, que sí, sería de entre estar entre los favoritos, aunque quizás creí que no lo iba a ganar nada el Roland Garros, pero lo ganó. Yo ante ese chico, la verdad, yo no sé si decir o me quito el sombrero o le hago un monumento, porque la verdad, pasa que la gente cree que a lo mejor no va a jugar el Roland Garros del año que viene. Yo no lo sé, pero yo desde luego...
Bueno, si él el tema físico lo tiene bien, yo creo que sí va a estar ahí. Bueno, ya sabes que está mirándose tratamientos diferentes para solucionar el problema que tiene del pie. Entonces, radiofrecuencias o algo así creo que se está dando.
Ojalá esté en Wimbledon. Al parecer va a participar en Wimbledon a finales de este mes de junio.
Puede ser, puede ser. Lo que sí que te digo, Eloy, es que él siempre puso como referencia el hecho de que el momento que fuera padre se quería un poco separar de lo que es el recorrido de los torneos y tal, porque, bueno... No sé, ahí lo tienes, es todo un ejemplo, ya no porque sea solamente español, sino porque el mérito, motivación y demás que tiene.
No, motivación, mucha. Sí, pero hay una frase que a mí me pareció muy interesante lo que dijo en pocas palabras el otro día, y es algo así de que... dijo esta frase... Yo sabía que iba a ganar al noruego este, a Ruth, que la verdad en tierra batida es bueno, ¿eh? Parece sorprendente que haya llegado a la final Ruth, pero en tierra es que es un gran tenista, ¿eh? Ha ganado torneos varios en tierra.
Bueno, dijo el señor Nadal, que el señor Rafa Nadal, que yo cambiaría una cosa en mi vida. Perder esta final lo preferiría, pero tener felicidad y un pie mejor. Si me dieran a elegir, hubiera preferido perder la final, aunque yo estaba convencido de que la iba a ganar, pero por tener un pie nuevo.
Claro, claro, es que lo que tiene no es poco, ¿eh? Es que tiene un problema muy serio y no es de ahora, es algo que desde hace ya muchos años que lo tiene.
Sí.
Con lo cual...
Pero yo he oído que es crónica, ¿eh?
Sí, dicen que es crónica, sí.
O sea, sí. Eso sí que es un problema.
Sí, para toda la vida. Entonces...
¿no?
Sí, de la lesión que tiene en el pie.
Sí, que eso es degenerativo, eso ya no tiene cura. Bueno, lo han dicho.
Sí, lo que le pueden es ayudar un poco a paliar las molestias. Hoy le vi en televisión que salía pues con muletas, que ha debido ir a Barcelona a iniciar,
sí,
el tratamiento.
Yo lo he visto también.
Y bueno, pues la verdad es que le han hecho una pregunta a unas personas que estaban en la puerta del sitio donde iba a entrar. La pregunta era: ¿qué sensaciones tiene Rafa? Y dice: no tengo ninguna sensación. Claro, es que ha jugado con el pie dormido. O sea, lo que conocemos de infiltraciones que se hacen a los futbolistas y tal, pues así ha jugado. Él no sentía su pie. Lo que pasa es que tampoco le molestaba, no le producía dolor. Y ahora tenemos otra parte, lo habréis oído seguramente, el asunto de los franceses siempre poniendo el dedo en la llaga de que no es muy lícito que haya jugado infiltrado. Que de hecho parece ser que en competiciones como puede ser ciclismo, una de las cosas que limita es no infiltración.
Limita mucho el ciclismo, ¿eh?
No se puede, de hecho.
Está
penalizado como,
sí,
como anulación. Igual que en el fútbol, por ejemplo, es de todo sabido que los jugadores juegan infiltrados en fútbol europeo, como en el fútbol americano y demás, ¿no? Pues en ciclismo no. Sobre el tenis no hay nada escrito.
Es que... En ciclismo, aparte de que es un deporte muy duro, sobre todo lo que tienes que tener, yo creo, muy importante durante las etapas, alimentarte.
Claro, claro, claro. Sí, por el desgaste que provocas en...
Porque
en
como no comas...
Ya, pero bueno, ahí de hecho es una cuestión que no se permite. O sea, es igual que el doping y demás, pues eso tampoco. Pero vamos, que yo creo que detrás de todo esto los franceses siempre están... Fíjate que yo siempre he pensado que le habían adoptado a Nadal como hijo pródigo de... Pero vamos, que les fastidia una barbaridad el que un españolito llegue allí y le pinche la bandera de España.
Yo
no,
sea, ¿no? Yo lo digo de corazón, con todo el respeto. Yo estoy muy contento, es verdad, con un poco el tema. Pues claro, que me alegró que el Madrid ganó la Champions League, fui feliz, vi la celebración por televisión y tal... La organización de Francia en esa final para mí fue lamentable.
Total.
Los franceses. Y eso que dentro de 2 años se organizan los Juegos Olímpicos, pues... con todo el respeto voy a decir esto, que espabilen, ¿eh?
Claro.
Que espabilen porque ya... Esto ya ha sido un aviso. Yeah. Un aviso de hacer mal las cosas.
Claro.
De que los hooligans, que también son tela, los hooligans, se queden... ¿Cuántos hooligans? Empieza la final 36 minutos más tarde. Estaba yo con un amigo viendo el partido, pero es que yo le dije esta frase a un colega. Digo, oye, me está dando miedo de que hoy sábado la final no se juegue. Y él me contesta, hombre, no, la final sí se va a jugar porque la gente ha comprado la entrada para el sábado. Sí, claro. Pues eso espero. Porque como... A mí es que me estaba dando miedo de que no se jugara la final el sábado, ¿eh?
Pero eso ya en el transcurso de que se empezó a ir retrasando. En ese momento ya pensaste que iba a ser imposible.
Pues que veía ahí 15.000 hooligans al lado de la puerta del estadio sin entrar. Que luego me entero también que me había enterado que iba a cantar Camila Cabello.
Cantó.
Sí, sí. Que no, que yo tenga nada de ella, sí, pero que...
Que era parte del espectáculo,
sí.
Claro, algo que incrementaba. Bueno, yo os quiero hacer una confesión. Mira, en mi vida laboral Pues yo hace ya unos cuantos años estuve trabajando en la final del Estadio Santiago Bernabéu que se hizo, en el que ganó el Inter. No sé si os acordáis.
La única... Sí, la que le ganó al Bayern de Múnich en aquella final, en 2010.
Esa final yo trabajé, fui personal en la organización del asunto. Y te puedo asegurar que yo sé un poco cómo trabaja la UEFA. De hecho, cuando llegó al Santiago Bernabéu, ellos tomaron el mando de todo el estadio. O sea, todo lo que se hacía allí era lo que ellos decían que se
hiciera. Y los alemanes aquel día se cogieron aquí una borrachera aquí en Madrid,
claro,
los alemanes.
Sí, pero estuvo muy controlado porque había tres barreras para poder entrar al estadio. Y es que ahí fue un descontrol de la hostia. Es que ahí la gente estaba sin entrada, ya pegado a la última entrada, a la entrada del estadio. Entonces, sí hubo mucha desorganización. Estoy contigo, Eloy, en que no sé yo qué va a pasar con las Olimpiadas en Francia. No lo sé. Me temo que va a ser un desastre total.
¿En qué año va a ser la Olimpiada de Francia?
Dentro de 2 años.
24, ¿no?
En 24. En París, ¿no?
En París. Sí, sí. Con lo cual, pues, veremos a ver cómo sale la cosa.
Bueno, los partidos de la selección la Liga de Campeones, los ingleses otra vez dando la nota, saltando las vallas para entrar al partido, y sin entrada ni nada, saltando las vallas.
Sí, sí.
Porque siempre hace lo mismo. Los ingleses es que tienen que ser ellos siempre, joder.
Se mueve mucho mucho hooligan sin entrada a los,
claro,
a los partidos.
Y se prolongó media hora el partido. Claro.
Sí, con intenciones o bien de comprarla allí o bien de hacer cualquier cosa de este tipo, como lo que hicieron. Pero bueno, también es verdad que otro, digamos, problema que hay era la zona donde está ubicado el estadio. El estadio Saint-Denis, ¿no?
Sí,
sí.
Es una zona un poco complicada a nivel, pues,
de comunicación.
No, de población, porque de hecho muchos de los que estaban saltando eran gente de la zona, que son, bueno, no quiero decirlo rotundamente, pero muchos problemas de delincuencia, muchos problemas de, bueno, hay mucha gente que ha venido del partido contando historias de momentos muy muy peligrosos, ¿no? Entonces, bueno, se junta un poco todo, pero claro, no pasa nada, si eso es cuestión de que las fuerzas del orden hagan su trabajo y ya está, y no que se les escape de las manos y no sean capaces. El asunto de los códigos QR a lo mejor para entrar, pues en algunos casos a lo mejor habría que blindar un poco más la seguridad, porque ahí había un problema de que en un momento dado había gente que ya había pasado el código y a lo mejor no era la entrada verdadera, ¿vale? Y el que sí que la había pagado o había comprado en primer lugar, pues esa entrada ya no entra, ya se queda fuera. En fin, yo qué sé, lo que estamos hablando, mala organización. Creo que nosotros lo hubiéramos hecho mejor. Estoy convencido.
Sí.
Bueno, pues, ¿y qué cositas más, Eloy?
Mañana juega España-Suiza.
¿Sí? ¿Hoy?
Mañana.
Ah, mañana.
8:45 a la 1.
Anda.
Y yo creo que Suiza es un amarillo. Estos están ya en el bote.
Bueno,
ya, ¿no?
Suiza hizo una Eurocopa que se cargó a Francia.
Por ejemplo.
España luego en cuartos solo la pudo ganar en los penaltis.
Sí, pero España tiene una chorra contra
los checos.
No, contra los
checos.
El
gol en el...
En el palo. Menos mal.
Sí, pero justo.
Entró.
Que el balón entra.
Entró.
Bueno.
Que fue también un poco de chorra, porque era casi el minuto 90. Yo creía que perdíamos, ¿eh?
Claro, claro.
Si hubiéramos perdido, y ahora estamos fuera ya, seguro.
Casi fuera. Complicado.
Casi fuera, madre mía.
Claro, porque son 4 selecciones y solo clasifica la campeona del grupo.
Claro, claro. La campeona, entra solamente uno,
sí.
Uno por grupo.
Sí.
Pues lo tenemos complicadillo, ¿eh?
Y tenemos que ir a Portugal.
Y tenemos que ir a Portugal, que nos han empatado. Y,
sí.
Y en fin, lo que
y
sé.
Y luego el domingo otra vez con Chequia. El domingo.
Chequia.
Sí, en Málaga.
Aquí, Málaga.
Sí.
¿Se juega en Málaga?
Sí, porque es como la vuelta. Ah. Primero se jugó en Praga, el domingo.
Sí.
Mm.
Bueno. Nadal, hablando de fútbol, del tenis, Nadal tiene una herida que me parece que data del año 2008.
2008, fíjate.
Del 2008, o sea que tela marinera.
Que fue el año en el que ganó además su primer Wimbledon en una final histórica contra Federer.
Uh-huh. Una final que...
Y que no tiene cura eso. Contrariamente, a lo mejor su futuro está ligado a que pueda correr con el pie jodido.
No, pero lo que yo creo que su futuro ya se va a estar ligado a la fundación que él tiene, en la que se dedicará ya parte de su vida como tenista retirado. Su mujer, su familia. Ya está.
Pues ya está.
Pues yo quisiera hacer una.
Ha abierto una academia de tenis en Kuwait.
En Kuwait.
En Kuwait ha abierto una academia de tenis. Ajá.
Yo quería hacer mención a la de aquí, a la de Mallorca.
No sé, pero el Kuwait es una,
el fruto que ha dado, porque de hecho hemos visto que concretamente Nadal tuvo que enfrentarse con dos alumnos o participantes de la academia que estaban en Roland Garros. Entonces debe ser que ahí hay un trabajo importante, interesante, ¿no?
Bueno, pues ya está Nadal. ¿Cuándo es el próximo partido de Nadal, Eloy?
Yo espero que vaya a Wimbledon, así por lo menos podré ver su resumen, el de los partidos en la primera de televisión española.
Bueno, pues arriba Nadal, que lo está haciendo muy bien. Y esperemos que siga así, aunque tenga el pie jodido. Hay que aguantarse un poquillo, hacer un esfuerzo. Y yo creo que sí, que poquito a poquito lo va a conseguir.
Ahora, yo voy a decir una frase desde el respeto y profundo y sin ningún recochineo. Yo creo que esta ha sido la Champions League de Courtois.
Sí, Courtois, un pelotazo.
A mí lo que me ha parecido... Y tampoco me parece muy bonito por parte del Atlético que la gente decida que se retire su placa que él tenía en el Atlético cuando...
Segunda parte, es que yo no entiendo tampoco, porque
no,
la quitaron.
Me parece vergonzoso a un jugador que, bueno, que el tiempo que estuvo en el Atlético hizo lo que pudo, no era propiedad del Atlético porque el Chelsea lo había cedido, pero tampoco el muchacho, yo no sé, yo no entiendo, me parece mal porque es que las dos paradones que le saca Salah, sobre todo a una con el antebrazo, hizo tres. Y luego Vinicius, cómo corre.
Yo antes de que sigas, para seguir retomando el tema de Courtois, estamos aquí hablando Rubén y yo, que también hay que dar un tirón de orejas al Presi, que quizás al Presi del Atlético de Madrid.
A Cerezo.
Ha alentado, no digo empujado, pero sí aplaudido en cierto modo a los que lo han hecho, ¿no? Entonces,
claro,
eso fue.
Claramente, eso está igual.
Hay que estar ahí, implacable. Lo que han hecho no está bien. Ya está. Y debería de impedirlo. No digo justificarlo, pero sí ponerle vaselina al asunto, ¿no?
Sí, igual que digo que no comprendo mucho por qué han echado a Luis Suárez cuando a mí me parece un gran delantero. Independientemente de lo macarra que es a veces, pero a mí me parece un pedazo de delantero Luis Suárez que yo no lo hubiera echado del Atlético de Madrid. Porque ahora me he enterado, un rumor que hay, que el Atlético quiere fichar a Raúl de Tomás. Y voy a ser sincero, con todo el respeto. Me parece no es mal futbolista, no es mal delantero. Pero para un Atlético de Madrid, Raúl de Tomás... no sé qué decir, ¿eh?
Vuelve a ser...
Con todo el respeto, porque en el Real Madrid este chico pasó muy inadvertido. No se le dio tampoco protagonismo. Y entonces, lo digo con todo el respeto a todos, y ahora habláis, que yo ya me callo. Yo no sé, Raúl de Tomás, qué futuro puede tener en un Atlético Madrid. Creo que se le puede hacer grande, ¿eh?
Bueno, otro desacierto en los técnicos deportivos, ¿no? Que tantas veces hemos sufrido con un comienzo de liga que nos daba la sensación de que llevábamos un equipazo y luego veíamos que aquello hacía aguas, ¿no? Con lo cual, pues, no lo sé, yo tampoco lo tengo claro. No lo tengo claro.
Hombre, si el Atlético, también ese rumor que he oído que quiere fichar a Carlos Soler del Valencia, ese es un pedazo de futbolista, ¿eh?
Sí.
Ese sí que es un pedazo de futbolista y un gran centrocampista. Como me parece vergonzoso por parte del Valencia cesar a José Bordalás, un técnico que el hombre, pues, me parece un buen entrenador y no creo que se merezca a este señor que le hayan echado del Valencia. Me parece muy triste la directiva del Valencia, el chino ese que tienen, que no sé.
Bueno, pues mira, ahí, por poner otro ejemplo, está el Villarreal, que se nutrió de jugadores del Valencia, y mira cómo les ha ido. Bien, ¿sabes? Porque son gente que tiene valía, con lo cual, evidentemente, otro desacierto, francamente. Pero bueno, es lo que hay.
Uh-huh. Bueno, vamos a dar unos minutos musicales.
Una cosita antes de por aquí nos comenta el compañero el nuevo entrenador del Lega, Indiaque va a ser el nuevo entrenador del Leganés.
Iñaque.
¿Y de qué equipo viene?
Pues no sabemos.
Indiaque. Me suena ese nombre y no sé de qué.
Vamos a comprobar. Bueno, igual mientras que lo comprobamos, también el asunto Bale. Que parece ser que el Getafe ha recibido una oferta por parte del representante de Bale para jugar en el Getafe. ¿No lo habéis oído?
Bueno, vale.
deja a Miri fuera para ser el entrenador, el Diaket. Llega del Villarreal y firma por 2 temporadas. Y anda abajo con el director deportivo Chema Indias en el Toledo. Parece que estos son un poco los antecedentes.
¿Que viene del Toledo?
Sí, que estuvo trabajando con Chema Indias en el Toledo. Y viene del Villarreal, es de donde viene.
¿De segundo entrenador de Emery?
Sí, puede ser. Sí.
Hostia,
Estuvo con Emery, sí. Y bueno, lo de Bale, os digo que ha salido el presidente del Getafe como muy, muy ilusionado. Claro, ahí hay mucho dinero que pagar, entonces, ojalá, quién sabe. Porque no sé qué papel toma aquí en Madrid con respecto al jugador, si le invita a ciertos equipos o ya está fuera. No sé exactamente cuál es la situación que tiene Bale ahora mismo. ¿Está fuera de contrato?
Termina contrato este mes.
Este mes, bueno, pues entonces estarán adelantando el acontecimiento.
Sí, es que yo a Gareth Bale no le veo ningún futuro en el Real Madrid.
No.
Pero ya no de este año, de por lo menos hace 2 años.
Sí, sí. Sí, a lo mejor en el golf, quizás en el golf sí que se le veía.
A mí me da miedo una cosa, que echen a Asensio.
Sí.
Sería un desacierto. Le queda 1 año de contrato todavía. Uh-huh. Pero yo quiero que lo cumpla al menos. Porque a mí Asensio me parece un crack. Okay. Es verdad que el chaval a veces se duerme un poco, pero creo que tiene mucha clase, es muy bueno, ¿eh? Es un gran futbolista.
Ya. Yeah.
Y me daría pena que el Real Madrid lo tirara por la borda, si es que lo hiciera.
Yo creo que también merece una oportunidad. Aunque sea por esos momentos en los que estuvo exultante. Que lleva un par de años que no se le ve mucho, lesiones también por ahí.
Claro, sé que el capitán Marcelo se retira.
Sí, bueno, le han invitado a retirarse, yo creo.
Isco es muy bueno, me gusta, me encantaría que siguiera, pero para suplente, pues no sé.
Hablan del Betis,
Sevilla.
De irse con Mourinho también, a la Roma, ¿no? ¿Dónde está
Mourinho?
Sí,
bueno.
Sí. Se hablan cositas por ahí. Bueno, él tiene mucho fútbol todavía, o sea que en el momento que se le quite un poco los polvorones esos que se come, que le da peso, por lo demás, sería brutal, o sea, en fin.
Bueno, estos momentos que hemos recordado al fútbol, vamos a unos momentos musicales.
Jump out. Estás escuchando la emisora comunitaria de Leganés.
Ahora, efemérides con Gustavo Bermúdez.
Hola, ¿qué tal? Soy Gustavo. Vamos a dar comienzo a efemérides, aunque es lo mismo, fechas históricas, cronología del siglo XX. Muere hace 3 años, el 7 de junio, o sea, ayer, hace 3 años que murió Chicho Ibáñez Serrador. Todos lo conocemos, ¿no? Por el 1-2-3, el que dirigió el 1-2-3, famosísimo 1-2-3, que fue un programa que, vamos, el que más me gustó de todos los tiempos. Y bueno, vamos a hablar de ello. Muere Chicho Ibáñez Serrador, el gran creador de Televisión Española. Hace 3 años, en el 19.
Sí.
7 de junio.
Estaba yo viniendo de un viaje. Me parece que ese mismo día, esa noche, estaba yo viendo, justamente también jugaba España, se han hecho un partido. Venía yo de un viaje de San Sebastián, o fue al día siguiente, y me entero que esa noche falleció Chicho Ibáñez Serrador. No, de San Sebastián no venía, perdón, venía de... ¿cómo lo diré? Creo que venía de Peñíscola.
Peñíscola, sí, tres años. Castellón. Castellón, Peñíscola, Castellón.
Sí. Por esas fechas.
Sí, sí. Bueno, ha muerto a los 83 años. Chicho nació en Montevideo, Uruguay, en 1935. Su padre era el actor y director teatral Narciso Ibáñez Menta.
O sea que él realmente, su país de nacimiento es Uruguay.
Sí.
Yo creía que era español.
Pues no.
Como tanta gente que se asentó aquí.
Bueno, hay gente que sí, que la mayoría de ellos, pues sí, español, pero bueno.
¿No os acordáis que tenía un pequeño deje particular al hablar?
Bueno, pues nada. Chicho Ibáñez nació en Montevideo, la capital de Uruguay, en 1935. Su padre era el actor y director teatral Narciso Ibáñez Menta. Su padre y su madre, la actriz Pepita Serrador. Ha muerto a los 83 años de edad. Creador de icónicos formatos televisivos como el 1-2-3 o Historias para no dormir y varias películas. En 2019, hace 3 años, recibió el Goya de Honor de la Academia por su carrera y su contribución al cine fantástico y de terror. Padecía una enfermedad degenerativa desde hace años. Fue ingresado el viernes pasado a consecuencia de una infección. Talento y coherencia son las columnas sobre las que Narciso Ibáñez Serrador edificó su brillante carrera como hombre de la televisión. Y aportaciones al mundo del cine, la radio y el teatro. Destaca el cine de los 60 y 70. Chicho llega a España en el verano de 1963, hace 59 años. Curtido ya en el medio televisivo, con la experiencia que adquirió en el Canal 7 de Buenos Aires, donde le contrataron enseguida. Todos los clásicos de la literatura son suspense, terror y ciencia ficción. En 1965 obtiene la Ninfa de Oro en el Festival de Monte Carlo y en el 97 también. 67, perdón. En 1966 se enfrenta con un género de televisión de terror con Historias para no dormir y el mítico 1-2-3 de 1982 a 1988, estuvo 6 años. Y la recuperación del concurso en 2004. Además, recibió varios premios internacionales. Fallece el 7 de junio de 2019 y nació el 4 de julio de 1935 y murió el 7 de junio del 2019. Se llamaba Narciso, pero por el nombre lo han puesto de televisivo, lo han puesto Chicho. Y bueno, todo el mundo recordamos a Chicho. Bueno, a mí era el personaje, cuando era pequeño, que me gustaba de todos. Del mundo de la televisión, lo que me gustó anteriormente, ahora ya no. Pero antes lo que me gustaba era el 1-2-3, que estaba muy bien. Que salía María Gómez Ken también. Salía la chica del coro, al bailando, las pesetas que te llevabas, las máquinas registradoras. Estaban chicas como... chicas legendarias que ahí estamos.
Victoria Abril. Victoria Vera,
¿y quién más?
Sí, hay bastantes que luego han
Judy
sido...
Mascol, no. Judy Mascol. Es que hace ya muchas
actrices luego.
Sí, yo conozco a la chica, pero no me acuerdo del nombre ahora.
Sí, las Super Tacañonas, que eran las hermanas Hurtado, recordar.
Tacañonas.
Sí. Sí, la verdad es que fue un...
Sí, había una chica que también, pero no me acuerdo del nombre ahora.
¿La Bombi?
No. Bueno, la Bombi apareció hace poco en televisión, haciendo... Me parece que estuvo en el programa de televisión, estuvo hace poco.
Sí.
Luego también Bigote Roset, que tuvo una relación... con del Campos.
Teresa Campos, sí.
Teresa Campos. Tuvo una relación, pero ya han cortado.
Sí, eso parece.
Ya han cortado.
No, la verdad es que era un formato, pues, de la noche de los viernes. Acordaros que siempre se hacían viernes. En
el 1-2-3 era solo los viernes, ¿no?
Sí, en el que enganchabas a las 9 de la noche o las 10, y aquello iba hasta las y pico, ¿no? Hasta que salía la subasta, que era la última parte, ¿os acordáis?
Sí.
Donde salían los cómicos haciendo las presentaciones de cada uno de los regalos, y como decían los presentadores, hasta aquí puedo leer, ¿no?
Claro. Sí, sí.
Sí, sí, muy divertido. Yo recuerdo cuando éramos críos que jugábamos en la calle, imitábamos, ¿no? El concurso, ¿no?
Sí, sí.
Y muy interesante.
Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué más? Bueno, murió, ya estaba muy estropeado. Recibió el mismo año que murió, recibió un premio Goya a su carrera, pero ya cuando lo he visto yo era el de móvil, último año, estaba como con un bastón y muy erguido, muy, muy agachadito así, y con un bastoncito, pero bueno, ahí se nos fue. Se fue Chicho. Hasta luego, Chicho. Bueno, pues vamos a hablar ahora un poquito de... Y nos vamos con Monse. Firma de la paz con Japón. Vamos allá. El Tratado de Paz con Japón, en 1951, autoriza a Estados Unidos a instalar importantes bases militares en territorio de Japón. En total de 49 países, entre ellos Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, están de acuerdo con un tratado de paz con Japón. La Unión Soviética, Polonia y Checoslovaquia se niegan a firmarlo. Un anexo del tratado indica además la firma de un acuerdo de seguridad bilateral entre USA y Japón por el derecho a la autodefensa de Japón. Será necesario el estacionamiento en la isla de tropas estadounidenses, de tierra, mar y aire. El anunciado estacionamiento de tropas de Estados Unidos en Japón refleja la estrategia de Estados Unidos de crear un sistema de apoyo militar en todo el mundo. Según el tratado, de cuya elaboración se encarga el embajador de Estados Unidos, John Foster Dulles, Japón pierde Corea, Formosa, Filipinas, Indochina, Indonesia, las Kuriles y deja las islas del Pacífico e islas del Pacífico, que se hallaban bajo su mandato. Entre ellas en el Pacífico estaba Pearl Harbor y las Islas Midway, que eran bases americanas del Pacífico. Junto a estas pérdidas territoriales, Japón se compromete al pago de compensaciones por los daños causados durante la Segunda Guerra Mundial. Las potencias ocupantes deberán abandonar el territorio ocupado por Japón en un plazo máximo de 90 días. A partir de la entrada en vigor del tratado, la URSS no participa en la firma del tratado. Bueno, las potencias ocupantes deberán abandonar el territorio ocupado por Japón. Bueno, pues Japón tuvo un imperio chiquitito que dominó todas estas bases y después de la Segunda Guerra Mundial ya se nombró el imperio japonés. Estados Unidos no sé si indemnizó a Japón por los daños de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, mira, lo que hizo los americanos con Hiroshima y Nagasaki fue brutal. La bomba atómica.
Sí. Yo no doy crédito, la verdad.
Vamos, que pase esas cosas.
Ahora vivimos en un momento en el que hay una amenaza continua de que lanzo y tal, los rusos están continuamente. Aunque yo creo que pues es un problema de debilidad, ¿no? Porque los entendidos dicen que, bueno, pues hay una cierta debilidad en las tropas rusas. Pero a lo que tú vas, están continuamente amenazando con el tema de la bomba. Y que los americanos hayan sido capaces de apretar el botón, me parece muy fuerte.
No tienen perdón.
No, la verdad que no. Y de hecho, supongo que habrá sido algo que ha arrastrado años y años hasta poder, no sé exactamente en qué situación se encontrará Hiroshima y Nagasaki.
Ahora mismo, lo habrán reconstruido porque ha pasado mucho tiempo, ¿no?
Sí,
se supone.
La radiactividad y demás que genera este tipo de cosas para la vida, igual que podemos decir con Chernobyl y tal, ¿no? Eso está ahí. Uh-huh. Es algo. No di crédito.
Y destruyó el 90% de la ciudad de Hiroshima y Nagasaki.
Terrible, tío, terrible. Mm. Terrible.
Bueno, pues vamos a dar comienzos, un poquito de música y damos comienzos con Monse, actualidad, que enseguida estamos con ella. Hasta luego.
Monsucha, me tienes preocupado.
Nada nuevo, otra historia de tarde, de media tarde, de cigarrillos y café. Banda sonora ideal, quizás. No hay nada nuevo, necesitaba tener otra historia de risas, prisas y tonterías. Tienes mucho que si no eres, yo qué sé. No hay nada nuevo, no hay nada nuevo. Ya lo sé, ya lo ve. No hay nada nuevo, no hay nada nuevo. Ya me lo sé, yo ya estuve aquí. No hay nada nuevo, electricidad.
joven Ginebra. Puedo ver el final, otro final, lo de siempre. Nada nuevo para mí.
Chicho, que pa' descanse.
Las noticias de actualidad de Montse.
Bueno, hemos dejado atrás a Chicho, que... ¿Qué tiempos? Y vamos a hablar con Montse.
Ya empieza, ¿no? Esta es noticia desde El País, España. Todos contra Moreno en el primer debate electoral. Los candidatos buscan erosionar la imagen moderada del presidente de la Junta, que se pone de perfil ante los embates. Bueno, el embate puede ser, para significar lo que significa, son golpes verbales. El debate electoral a las 6 que se ha celebrado en RTV la noche de este lunes se ha convertido en un todo contra el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, a excepción del candidato de Ciudadanos y su socio de gobierno, Juan Marín. Está claro que soy el hombre de moda esta noche, señaló Moreno después de escuchar los reproches del resto de los aspirantes. ¿Cómo lo veis eso?
No te sabría decir. Bueno, ya sabes, política y política, no sé.
Sí, bueno, desde política, sí.
¿Tú cómo lo ves?
Pues siempre va a haber política por medio, ¿no?
Claro.
Siempre va a haber...
Claro. Bueno, ahora estamos ahí en el escenario de las elecciones andaluzas, que vuelve a ser otra vez... No sé si vas a hablar sobre esto, no sé. No, las elecciones andaluzas, que va a ser otro nuevo examen, pues para ver
un como poco. La campaña, ¿no? Es que me parece a mí que eso lo leí yo o lo vi yo en un sitio que debe ser.
Sí, bueno, pues en breve, me parece que para dentro de unas semanas son las elecciones y bueno, pues ahí se dará un repaso un poco a...
No será esto que yo tengo aquí, a ver. El Partido Popular deja en segundo plano a Ayuso en la campaña andaluza.
Claro, sí. Sí, Ayuso está moviendo filas ahora, porque de hecho, ya sabes que el PP con Feijóo parece ser que está tomando nuevamente...
¿Dónde actualiza? ¿Ves? Solo actuará en una provincia, en pre-campaña. Eso es lo que pone
Ayuso.
Aquí. Y ver que el resto de los gobiernos populares.
Sí.
Lo hace en la presencia de las elecciones de Castilla y León también.
Claro, lo hacen a nivel apoyo. Como al final son imagen, ya. Pues para tener fuerza de, con una imagen importante, porque bueno, Ayuso, pues queramos o no, pues es conocida en toda España, y sobre todo por el tema de los restauradores, que aquí en Madrid pues les ayudó bastante con la apertura de bares y restaurantes. Entonces, bueno, pues muchos en otras comunidades quieren una Ayuso también. Quieren, pues la llevan un poco como referente, como, bueno, pues yo creo que es un poco obligación de todos los miembros del partido, ¿no? De estar ahí apoyando. Y bueno, pues ahora veremos a ver qué pasa con la opinión popular sobre el tema PP y el apoyo a Vox, que sabemos que anda ahí en balanza, en la que algunos votantes de Vox pueden volver otra vez hacia las filas del PP por una cuestión de moderación, ¿no?
Sí. Bueno, yo como pregunto, la política a mí es que no me gusta nada. Yo no sigo bien. ¿Han sido las elecciones andaluzas y quién ha ganado?
Va a ser. Están ahora en campaña electoral.
Sí. ¿Y quiénes son los candidatos?
Pues son los de siempre. Ahí, por ejemplo, tienes a Ciudadanos que, pues, alguno ya desaparecerá porque, bueno, pues cada día tiene menos fuerza. Y, pues, estarán Vox, el PSOE, partidos nacionalistas andaluces, etcétera, etcétera. Es un poco lo de siempre. Ahora mismo quien gobierna es el Partido Popular en Andalucía. Y bueno, pues supongo que los socialistas querrán retomar nuevamente la fuerza. Entonces, las fechas que tenemos para el 2022, ya te digo, creo que son para la semana que viene o por ahí más o menos, porque será el 19 de junio, concretamente, me está diciendo Rubén. Y ahí pues tenemos en el campo de Doha a todos los. Seguramente por televisión veremos algún debate. Creo que ya ha salido alguno.
Yo, si hay debate, yo no lo voy a ver, porque claro, a mí esta política no me gusta de nada.
Yo quizás tampoco.
No lo voy a ver. Pues son 4 horas por lo menos y no dicen nada, nada más que lo mismo, dando la vuelta a la perdí, lo mismo, tal y cual. Luego los senadores se ponen a parir, se insultan y todo. Claro. Usted no vale para nada porque tal. Usted hace no sé qué porque nada. Usted no es capaz de hacer esto y hay un ambiente de hostilidad allí en el Senado muy gorda.
Hombre, yo soy amante, Jesús, de los buenos discursos del Parlamento, ¿no?
¿De quién?
En el Parlamento. En el Parlamento ha habido verdaderos políticos soltando su discurso.
Se insultan verbalmente allí.
No, pero yo te hablo de los que sí que han respetado y de los que han dicho grandes verdades, ¿no? Entonces, yo soy amante de escuchar ese tipo de situaciones. Ahora, por lo que tú dices, ahora tratamos de buscar el defecto, ¿no? El defecto de un familiar tuyo, que es una realidad, no digo que eso no sea cierto, pero bueno, no lo sé. Entonces, yo estoy contigo, hay veces que es más de lo mismo, siempre la misma historia. Había por ahí pendiente, que yo creo que es algo que todos nos puede interesar, que es lo del asunto de la bajada de la electricidad, que estábamos a la espera desde...
¿Baja la electricidad?
Sí, el coste.
Sí, baja la electricidad y sube la gasolina.
Sí, bueno, la gasolina es terrible. Estamos ya en los 2 euros, la gasolina normal. Sí. Ya lo había pasado la gasolina súper. Entonces, el gas parece ser que ya por fin Bruselas ha dado el ok, porque iba a haber un trato especial para Portugal y para nosotros, pues ya sabéis que se hace uso del gas para el asunto de la obtención de la energía eléctrica, ¿no? Entonces vamos a poder bajar el coste del gas para poder también refinar en el asunto de la electricidad. Yo hoy concretamente a la ministra de Industria la escuchaba hablar y bueno, le preguntaba que para cuándo iba a entrar en vigor. Parece ser, no decía nada, y decía antes de las elecciones andaluzas. Por lo que vemos ahora, pues la Comisión Europea ya ha aprobado el plan para España y Portugal para abaratarlo. O sea, se supone que ya tiene que entrar en vigor enseguida. Estamos deseando.
No, vamos a otra noticia, ya porque queda. Vamos a ver. Hayan el cadáver de un niño de 1 hora de vida, los residuos de tratamiento de residuos en los barrios de Cádiz. En la basura, un bebé de 1 hora.
No me digas.
De 1 hora y se lo han encontrado muerto ya, claro, lo han abandonado.
Qué pena.
1 hora nada más de vida y ahí ha muerto.
¿De hacerlo de...?
Allí en Cádiz. Se supone que hay estudios y tal, por saber qué ha pasado, pero no lo consigue.
Investigación, ¿no?
No hay explicaciones. Y quien haya sido, vamos, si los pillamos o algo, a la cárcel toda su vida.
Ya te digo.
Sí, que quería comentar.
Hola,
han sacado también otra noticia así muy... Pues dos chicas jóvenes, no sé si son de 14, 16 años, le dan una paliza a uno de 10.
¿Dos chicas a un chaval de 10?
Sí, a un chaval de 10, me parece que era...
No sé, esa noticia no lo he oído.
Y lo mismo hasta la han grabado, ¿no? Porque, bueno, eso ya es otra historia también.
Grabado, no sé, pero...
Grabado con el vídeo.
Yo sé que es se le han dado la paliza, pero lo mismo puede ser que esté vivo, ¿no? El crío. Pero vamos, que se han liado, venga a dar y ala.
Madre mía.
Se han quedado ahí.
Qué locura. Yo, otra cosa igual, ¿no? Sabes que puede pasar por la cabeza de estas muchachas, ¿no? Como en un momento dado.
Sí.
Yo creo que hay poca seguridad en los institutos. Sí. No hay policías ni nada, y claro, y ahí hay pues, muchos abusos, novatadas, y eso muy,
sí.
Mira, eso Monse, muy gordo. Eso Monse, muy gordo.
Voy a leer literalmente lo que pone en internet, que detenida a dos menores por apalear con un palo a un niño de 10 años.
Sí, eso.
Y las tienen que castigar. Dice, las primeras informaciones indican que presuntamente dos jóvenes de 15 y 17 años golpearon con un palo a un niño de 10 años porque días antes la víctima había dado con un balón a una hermana de las anteriores. Bueno, tú me contarás. O sea, porque había dado con un balón y se lían a palos con el crío.
Claro.
Yo,
jolín,
de verdad, no sé.
Sí,
no sé,
es eso justamente, sí.
El concepto sobre el respeto y bueno, la violencia en extremo, pues no lo llego a entender.
Ya.
En Valladolid parece ser que es este asunto.
Sí.
No estamos hablando de una gran urbe, que como puede ser
No,
que va. Sino en cualquier sitio ya pueda ser, pues,
para nada.
Entonces, bueno...
Que pues, pongan seguridad en el colegio, institutos...
Pero esto no fue en el colegio, ¿no? Entiendo que sería en la misma calle.
Ah, en la calle.
Del barrio. Pero, bueno, pues...
Aunque pongan cámaras, a qué pasa.
Dice, bueno, fuentes policiales informan de que los hechos habían tenido lugar a la primera hora de la mañana del lunes 6 de junio en el patio del colegio Jorge Guillén. O sea que sí que es cierto que fue en el mismo colegio.
Sí, sí, pues tiene que haber seguridad para que no pase estas cosas.
Claro.
Claro, lo más lógico. Porque ya la tele ya está hasta las narices de tanto abuso, tanta violencia y tal.
Cuando le dieron la paliza fue con un palo.
Y hay que hacer algo al respecto. Que haya seguridad, o policía de seguridad allí, digo yo.
Bueno, ya hemos terminado, ¿no, Bus?
En un principio los recreos están controlados.
Sí.
En lo que es en primaria.
Bueno, o sea, y en Estados Unidos ni te cuento, ¿no? Supongo, bueno, en este tipo, bueno, en Estados Unidos...
Detectores de metales, en fin, de todo un poco, ¿no? Bueno, ¿quieres decir?
Sí, que hay gente, vamos, un chico mató a un montón de alumnos en Estados Unidos hace poco. Cogió una escopeta y se dio a disparar, y en un tiroteo acabaron con él, o lo reducieron y tal, y para la cárcel.
Claro, pues que ahí encima juegas con el problema de que la posesión de armas, o sea, es algo que pueden tener.
Y luego en Estados Unidos hay posesiones de armas,
claro,
elegibles.
Claro, claro.
Y eso es muy gordo. Ah, hay que defenderse, pero el que te voy a sumar en el oeste, bueno, con pistolas allí.
Ya te digo.
Un chaval menor de edad, ¿qué concepto sobre el uso puede tener sobre las armas? Yo no sé.
Claro.
La verdad es que no.
Bueno,
no,
Estados Unidos, yo creo que es el país del mundo con más inseguridad del mundo. Estados Unidos. Entre si negrito, hispano, etcétera, Latin Kings y todo eso, vamos, la flor de la flor. Y ese para mí es el país más inseguro de todo el mundo, los Estados Unidos.
Ya, bueno, pues...
Y bueno, pues se vuelve a comprar pistolas como en el oeste. Y yo, vamos, yo soy allí, yo estoy en Estados Unidos, no compro una pistola, ni de coña. Te defiendes como sea, pero yo con una pistola... No me quería involucrar en ese mundo, disparando de pistola... Para que ellos te reciban con lo mismo.
Claro.
Ese es el gran inconveniente. Tú disparas y ellos también, entonces ya está liada la cosa.
Claro, claro. Pero es que aquí una persona normal y corriente tiene un arma en su casa, en Estados Unidos.
Sí, sí.
O sea, ya no es que sea un delincuente el que lo, solo los que la tienen, es que cualquier persona puede tener uso de armas para sí, defenderse, sí. Por lo que sí. Se ve.
Bueno, bueno, allí, claro, allí hay que defenderse, pero lo que hemos hablado de antes, que no se debe hacer, pero ¿qué vamos a hacer? Bueno, contaros que este mañana jueves tenemos un concierto, Roberto Menchú. El viernes, perdón, el viernes, Roberto Menchú, y que nos vamos a pasar muy bien. Hay rifa, hay una rifa de 3 euros. Yo creo que lo vamos a pasar muy bien. Y que arriba, arriba la musiquita. Nos bueno, vemos. Pues nada, oye, y una preguntita más. Y que, bueno, y que este tipo de cosas en Estados Unidos no vuelva a pasar más. Bueno, a ver qué hacemos.
Nos vemos. Eloy,
bueno, nos vemos.
Gustavo. Bueno, Eloy no está. Guido para asuntos personales no podía. Manuel y Rubén.
Nos vemos.
Hasta el próximo día.
Hasta luego.
Mi bandera, mi signo. Tolerancia es lo que bebo. Y te aseguro de que hoy disfruto con mis amigos, igual que tú con los tuyos. Igual que tú con los tuyos. Y en la noche. Que lo intento. No un hombre lobo enfermo. Y en la noche, más que lo intento. Persona soy. Y no un hombre lobo enfermo.
Sois los mejores.